La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche y a esta hora, justo a esta hora, en cualquier parte del mundo, hay cientos, miles de personas trabajando para velar por tu seguridad, por nuestra seguridad. Son personas que han decidido dedicar su vida a proteger la nuestra. Personas con una clara vocación de servicio público. Me refiero a la policía. Esta noche vamos a hacer un recorrido por varios países de Europa para conocer cómo funcionan sus cuerpos policiales. De Reino Unido a España, pasando por Francia. Hoy aquí en la noche, policías europeas. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, Adolfo.
Bueno, después de este repaso que hemos hecho a la cartelera de cine y de no haber averiguado esa canción de las calles de Filadelfia...
Pues no la he averiguado.
¿Usted es más de la Policía Nacional o de la Guardia Civil?
De la Guardia Civil.
Yo también soy más de la Guardia Civil.
Yo soy más de la Guardia Civil. La Guardia Civil se resume en patriotismo, orden, ley, honor, España y la benemérita.
Y
que se lo tiene bien ganado.
Y la Policía Nacional no estaríamos definiéndola exactamente de la misma manera.
Sí, lo que pasa es que hay una razón de carácter histórico. La Guardia Civil se funda en el siglo XIX, la Policía Nacional, como la conocemos ahora, es mucho más reciente, muy reciente, y la Guardia Civil tiene una historia y una trayectoria en el tiempo absolutamente. Además, la Guardia Civil es la que se ha preocupado del orden y la ley en el campo, en las condiciones más difíciles, climatológicas, ambientales, la relación de la Guardia Civil, esos casas cuarteles en los pequeños pueblos, eso la Policía Nacional, por su propia estructura y por su propio objetivo, no lo ha tenido ni lo va a tener nunca, claro.
Vaya por delante nuestro respeto a cualquier
por
cuerpo,
supuesto,
a cualquier fuerza de seguridad
por
del
supuesto.
Estado, policías, guardias civiles, policías locales, incluso guardias de seguridad. En todo caso, esta noche, policías europeas. En el recorrido que vamos a hacer hasta las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias, por las policías de algunos países europeos, la primera parada la hacemos en Reino Unido. Sin duda, Scotland Yard es una de las policías más famosas del mundo. Esta noche te vamos a contar singularidades de este cuerpo policial, como la de tener agentes voluntarios que no cobran, pero que visten el uniforme y tienen las mismas competencias que un agente normal, o que entre los casos más famosos de sus investigaciones está la persecución de Jack el Destripador, que nunca fue descubierto. Nos adentramos en Scotland Yard.
Nos situamos en el húmedo y gris Londres de mediados del siglo XVIII. Cada vez se registraban más robos y asesinatos en las calles. Eran años en los que la vida costaba poco. Las autoridades únicamente se preocupaban de quitar los cadáveres de las calles, pero no se iniciaba una investigación.
La situación se había agravado tanto que incluso intentaron matar al primer ministro al entrar a Buckingham Palace. Fue entonces cuando el ministro Sir Robert Peel elaboró un proyecto de ley para la creación de la Policía Metropolitana. La medida se aprobó en abril de 1829.
Nacía Scotland Yard con apenas 1000 agentes.
Jim Nicholson, periodista investigador.
Dos jefes de policía estarían al mando de 1000 hombres. 17 divisiones harían las patrullas por Londres. Patrullas diurnas y nocturnas. El sistema quedaría establecido con rondas policiales cada 15 minutos.
Aquel fue el inicio de la policía británica, que cuenta a día de hoy con más de 49.000 trabajadores y tiene competencias en toda Inglaterra y Gales, además de tener jurisdicción limitada en Escocia e Irlanda del Norte.
Aquellos agentes, a los que llamaban bobbies o pilliers en honor a Sir Peel, vestían un enorme abrigo azul y sombrero alto, un uniforme que los hacía muy visibles en las calles de Londres, no solo para la tranquilidad de los ciudadanos, también para alerta de los delincuentes.
Aquello cambió a partir del caso de Daniel Good. Nacía el departamento de detectives sin uniformar.
Good mató a su mujer y escapó. Estuvo desaparecido durante 2 semanas y Londres se dejó llevar por el pánico. ¿Por qué la policía no podía cogerle? Porque lo buscaban vestidos de uniforme. Cuando se dieron cuenta del pánico creado, pensaron que sería mejor buscarlo de paisano. Así que, después del caso de Daniel Good, se fundó una rama de detectives en Scotland Yard, con 8 hombres vestidos siempre de paisano.
A partir del caso de Daniel Good y durante los siguientes 35 años, los detectives de Scotland Yard consiguieron un récord de detenciones. Pero fue en 1877 cuando este cuerpo policial daba otro paso adelante. Se creaba el Departamento de Investigación Criminal con 800 agentes que se camuflaban en distintos ambientes y que contaban con una amplia red de informadores.
Los resultados de Scotland Yard eran cada vez mejores, pero la prueba de fuego para la policía y los detectives londinenses llegó a finales del siglo XIX. Se enfrentaron al primer asesino en serie, Jack el Destripador, al que se le atribuyó el crimen de 5 mujeres que ejercían la prostitución en los suburbios londinenses. Era el año 1888 y los detectives de Scotland Yard, a pesar de las investigaciones, jamás consiguieron identificar ni localizar al asesino.
Quiero que interroguen a los veterinarios, carniceros y peleteros del distrito.
¿Peleteros? ¿Qué hizo, señor? ¿Despellejarla?
Cierra el pico, Withers. Cuando el inspector habla, tú escuchas. ¿Queda claro?
Desde aquellos años de Jack el Destripador, mucho ha evolucionado Scotland Yard en su forma de investigar. Avances en la identificación de criminales, en la clasificación de huellas dactilares y en la innovación tecnológica a disposición de la investigación.
Una evolución rápida y eficaz que ha contrastado, sin embargo, con su política de personal. Por primera vez en sus 188 años, una mujer, Cressida Dick, de 56 años, dirige la Policía Metropolitana de Londres.
Profesor, el visionario, el considerado padre de Scotland Yard, fue un hombre llamado Sir Robert Peel. ¿Quién era este hombre?
Era un personaje muy curioso, de una buena familia, de una gran familia. Ya con 21 años entró en política, llegó a ser 2 veces primer ministro de Inglaterra en los años 30 y 40 del siglo XIX y tuvo una estrecha relación con el duque de Wellington. Que aquí en España pues le decimos el Marlborough famoso, ¿no? El duque de Wellington, que luchó contra Napoleón, que era primer ministro. Y Wellington lo animó a que se preocupara de encontrar una solución a un problema cada vez mayor, que era el Gran Londres. Londres ya en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, era una urbe inmensa donde la gente pobre vivía en unas condiciones sin higiene de ninguna clase, hacinados en la misma habitación 12 personas, embrutecidos por el alcohol, la prostitución, era algo espantoso, la sífilis hacía estragos, los asesinatos eran permanentes. El caso es que él se plantea crear algo objetivo y además serio.
Porque hasta ese momento la seguridad, entonces, ¿cómo era?
La seguridad era una cosa caótica. Por una parte, estaba el ejército que salía cuando la situación política se hacía muy compleja. Cuando, por ejemplo, había un motín, allá que iba el ejército, que tenía más armas, con cañones incluso, no hay que olvidarlo, y se a cañonazos se limpiaban las cosas, no se resolvía el problema. Por otra parte, había gente, lo que podríamos llamar la guardia urbana, la policía local, pero el resultado es que aquello no cuajaba. Y Peel es el que lo crea. Además, hay que destacar que Peel lo crea al servicio, esto es muy británico, al servicio de la sociedad. No con un carácter punitivo, es decir, punitivo es al que lo hace la paga, pero al servicio de la sociedad. De hecho, los bobbies, los Peeliers, nunca llevaron pistolas. Se compraron 10 pistolas de chispa, fue lo que compró Peel, para tener 10 pistolas por si pasaba algo. Pero lo que llevaban era una porra y una carraca. La carraca es ese instrumento que se usaba en Cuaresma y que se usaba el Viernes Santo, que se le da vuelta, y eso es el antecedente del silbato. Estamos acostumbrados a escuchar el silbato, pero lo que usaban era una carraca. Claro, Peel, en ese sentido, que cambió incluso el código penal para evitar las penas de muerte en casos excesivos, me los uniforma con un abrigo, más bien una levita, con unos botones gordísimos, un cinturón, la porra y un sombrero de copa. Se les veía a 3 kilómetros.
Correcto.
En verano le cambiaban los pantalones y se los ponían blancos. Todavía se veía más. Y el sombrero de copa, en los estatutos dice, el sombrero ha de ser resistente, incluso si te salta alguien encima. El sombrero entonces se forraba, y va forrado, como si fuera un casco. Por dentro le ponían algún material, incluso metálico, y ya después lo sustituyen por el famoso casco negro de los Bobbies.
Eso es. ¿Por qué se les conoció y se les sigue llamando Bobbies?
Por Robert. El diminutivo de Robert es Bobby. Y Pilliard por el apellido de Pil.
Oye, ¿y esto de Scotland Yard? ¿Es un lugar? ¿Es un sitio geográfico? ¿Por qué se llama Scotland Yard?
Esto es de libro. Te voy a creer que esto es una metonimia. Anda, metonimia, es decir, la creación de un término por parentesco o relación entre dos cosas que no tienen nada que ver. Vamos al ejemplo. Tenemos un cuerpo de policía y tenemos el sitio donde se crea el cuerpo de policía. Esa calle famosa que va desde Trafalgar Square hasta el Parlamento, a Whitehall, allí había un palacio que era de los reyes de Escocia.
Ya tenemos el Scotland.
Y también había un señor que se llamaba Scott, porque ese palacio ardió. Y un señor que se llamaba Scott tenía un terreno. Y allí se pone el primer cuartel general de Scotland Yard. Yard es la yarda, el espacio físico de los escoceses. Bien por el rey de Escocia, bien por el señor Scott. El caso es que, fíjate qué curioso, que el nombre de la policía de Londres es una calle. Incluso hay otra teoría que dice que había ya una calle que se llamaba así, que no tenía salida, tenía una calle que no tenía fin, terminaba y no tenía posibilidad de salirse. Y entre eso, entre el rey de Escocia, Scott y demás, la policía se llama nombre de calle. Eso es una metonimia.
Uh-huh. Contaban Carmen y Mónica en el relato que el departamento de detectives de Scotland Yard se crea 13 años después de la fundación del cuerpo y que fue a raíz del caso de Daniel Good. ¿Qué pasó exactamente en este caso?
Pues mira, es un ejemplo muy interesante de lo que hablábamos de los uniformes. De hecho, el uniforme que le ponen al principio era oscuro para diferenciarlo de la casaca roja de los soldados ingleses son los casacas rojas, ¿no? Entonces el señor Good pues no tuvo otra cosa que asesinar, ¿verdad? El hombre se cargó a su esposa y escapó, no lo encontraban. No lo encontraba porque, entre otras cosas, se les veía mucho a los policías de Scotland Yard. Entonces se les ocurrió la idea de ir de paisano. Efectivamente, funcionó. Y ahí nace el cuerpo específico de detectives de paisano. Es muy interesante porque Scotland Yard se ha ido adaptando a las circunstancias. De hecho, hoy utilizan cámaras. No pistola, pero sí cámaras. Es muy, muy interesante cómo se han ido adaptando a las circunstancias. Y el caso de Good es lo que les hace ver que con el uniforme no iban a ninguna parte, y menos con ese. Es que hay que ver las fotos, ¿eh? Se pueden ver las fotos. Hay que ver el sombrerito de copa, que el sombrerito de copa se veía desde el canal, desde Calais. Una cosa tremenda.
Profe, si yo le pidiera a cualquier oyente que me dijera un caso investigado por Scotland Yard, seguro que la mayoría me diría Jack el Destripador.
Sin lugar a duda.
Pero cuénteme otro caso, porque este ya le conocemos, lo tenemos. Hombre, pues mira, por ejemplo, ¿cuál?
Vamos a contar algún caso que verdaderamente tiene interés.
Mira, hasta dos le voy a permitir que
pues,
me cuente.
Pues mira, cuéntame, voy a contarte primero el del doctor Crippen. El doctor Crippen, Harry Crippen, era un americano. Llegó en el año 1900, abriendo el siglo, con su segunda esposa. Atento aquí, segunda. Que se llamaba Cora Turner, pero no era conocida como Tora Turner, era conocida como Belle Moore, que era una bailarina. Uh-huh. Ella era una bailarina.
Bueno, pariente, era una mujer, pariente de algún personaje de Chiquito de la Calzada.
Más Moore, o menos. Conde Moore. Querido Chiquito es el Conde Moore.
Correcto.
Pues esa mujer era una mujer pues que bueno, tenía la afición de machacarlo psicológicamente, lo maltrataba. ¿Por qué? Porque se llevaba a los amantes a la casa, él tenía que ver cómo ella se acostaba con otros. Sí. Una mujer absolutamente, bueno, pues muy, muy, muy liberada en ese sentido. A principios del año 1910, Belle Moore desapareció. Desapareció. Y aparece otra mujer, que se llama Ethel Leneve. Fíjate, le gustaban las cosas francesas. Belle, Leneve. Esta mujer empieza a usar la ropa y las joyas de la desaparecida.
Pero estaba emparejada con este señor.
Sí, señor. Correcto. Era la amante de este señor.
Ah, bien.
Entonces, claro, la familia de la desaparecida, los amigos, sobre todo, me imagino que los amantes, ¿no? ¿Dónde está Bella? Pues Bell.
Bellamor.
La Bell Moore. Bell Elmore. Bueno, pues no se encuentra, no, no está.
Y sin embargo la amante no iba con sus trajes, con sus joyas.
Sí. Se vestía con la ropa de la desaparecida, que en realidad no era desaparecida. La cosa se puso un poco complicada y este señor dijo, bueno, pues yo me voy a... Porque apareció un detective, el inspector jefe, que era Walter Dew, y le interrogó y este dice, uy, esto va mal, vámonos. Y agarra con su señora Edel Lanev, la amante, y salen para Estados Unidos. Le dejaron el país, se fueron a Amberes y cogieron en un barco para irse a Canadá. En aquel momento entran otra vez los agentes y encuentran un cuerpo de una mujer muerta en el sótano. Y un personaje muy curioso, Bernard Spilsbury. Bernard Spilsbury era médico y se adelantó a su tiempo en lo que era la investigación de venenos. Pudo determinar que esta mujer había sido envenenada. Por una cicatriz en el abdomen también determinó que era la famosa Bell. ¿Y qué ocurrió aquí? Pues ocurrió que por primera vez el telégrafo pudo más que el asesino. Se comunicó, la policía se puso en marcha y lo pillaron. Porque se fue la policía en un barco más rápido y antes de que llegara a Canadá, lo pillaron.
Claro, esto que estamos oyendo...
Y parece, le cortaron la cabeza.
Parece muy primario, pero estamos hablando de hace mucho.
Mejor dicho, no le cortaron la cabeza.
Esto que estamos contando nos parecería, en fin, una cosa vulgar. Es que estamos hablando de los inicios, en este caso, de la policía de Gran Bretaña, primeras investigaciones.
Que además fue la primera del mundo, ¿eh? O sea, la de la Scotland Yard es la primera que utiliza la técnica del telégrafo, lo moderno, las últimas tecnologías. Ahora utilizamos internet, pero bueno, es que el telégrafo en aquel momento, imagínate lo que era, que este señor ya iba ya a camino de Canadá. Entonces dan aviso, etcétera, etcétera. Y el segundo caso te va a encantar. Constance Kent. Vamos al principio. Jonathan Wisher era un detective, de los primeros detectives estos de paisano, que no tenía nada que ver, ni en su físico ni en su estilo, con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nace al calor de esto. Lo que pasa es que Sherlock Holmes colabora con Scotland Yard y se ríe de ellos. Hay unas caricaturas donde está Sherlock Holmes resolviendo el caso y los de Scotland Yard arrastrándose por el suelo, pero no encuentran nada. Le pasa lo mismo que Hercules Poirot, el otro detective. Belga, no francés, porque es francés. ¡No! Yo soy belga. Bueno, pues el de Agatha Christie. Entonces, esto es un mundo que eclosiona a finales del 19 y principios del 20.
El caso de Costán.
El caso de Costán. Bueno, pues este hombre lo llaman en 1860 para que ayude en la investigación de un asesinato espantoso. Saville Kent, un niño de 4 años. Este niño desaparece y aparece en un retrete para la servidumbre. Era de una familia pudiente, muy poderosa, uh-huh. Y había un retrete fuera, en el jardín, bueno, incluso ya casi en el campo, y allí aparece con el cuello cortado y una herida en el corazón. Entonces, a este detective, que decía que no se parece a Sherlock Holmes, este es un hombre más bien atormentado, más bien tímido, más bien callado, y que además, el pobrecito mío, no descubrió, sospechó, pero no llegó a descubrir, y... se rieron de él, se mofaron de él. Después pasó el tiempo, él ya había muerto cuando se demostró que tenía razón.
¿En qué sentido?
En que el asesino que él sospechaba era Constance Kent. Constance Kent, hermana del niño muerto. ¿Qué pasó? Pues pasó que Constance no se la acusó de nada. Pasan los años y ella misma va y se declara culpable, porque quiere espiar su asesinato. No la condenaron, le echaron 20 años, y esta mujer vivió 100 años. Después del asesinato vivió 42 años más. El caso es que Constance, su madre, el señor Kent, se había casado 2 veces, y la primera mujer, Constance es hija de la primera mujer, y el niño muerto de la segunda. Constance, la primera, su madre, la primera esposa, estaba como un cencerro. Y Constance heredó la locura. Entonces, ella estaba loca y mata al niño con el argumento, y cuando ella va a deponer, vengo aquí a acusarme del asesinato de mi hermano, porque resulta que yo me quería vengar. La segunda esposa según parece, la madre del niño muerto, era la institutriz cuando vivía la primera, la madre de Constant. Y ya el señorito, señorito, como Gracita Morales, señorito, ¿quiere usted que...? Pues eso. Y entonces esta quiso vengarse de su madre, a la que había engañado su padre. Fíjate qué cosa más.
¡Qué lío!
Pero lo importante de esto es que fue el primer caso mediático. Todos los periódicos, toda la prensa de la época, gente como los novelistas, como los escritores, bueno, porque además había una cosa muy interesante, era una familia muy rica. Y Kent quiso proteger a su hija Constance y le puso el mejor abogado, y por eso no se pudo descubrir nada. Entonces es el primer caso, hemos visto, el primer caso de las nuevas tecnologías con el telégrafo, y el primer caso donde la prensa y el periodismo funciona, que es el caso de Constance.
Son casos donde intervienes con Lanyard. Actualmente, la Policía Metropolitana tiene algunas singularidades que, por ejemplo, aquí en España nos llama mucho la atención. Quique Requero, buenas noches y gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, lo de Quique Requero nos da la impresión que nacieras en un barrio londinense, ¿no?
No, la verdad que no. Yo soy de Madrid y me crié en Madrid y vine para acá cuando tenía 18 años. Esto hace como 10 años o así.
Ajá. Sí que puedo decir que eres un agente especial de Scotland Yard, ¿es correcto?
Es correcto, sí.
Correcto. Este Special Constable o agente especial de Scotland Yard tiene una singularidad. ¿Cuál es la labor de este agente especial de Scotland Yard?
Bueno, pues ya siento arruinar la sorpresa, pero no soy ningún tipo de agente secreto ni nada así. Lo que viene a significar es que en la Policía Metropolitana de Londres está como dividida en dos cuerpos, por así decirlo. Muy desde el principio, o sea, el cuerpo normal o oficial es del año 1829 y tiene como el cuerpo paralelo, que es una fuerza voluntaria que se fundó en el año 1831. Y trabajamos en paralelo los unos con los otros. Básicamente lo que viene a significar es como somos como una fuerza de reserva, por así decirlo, pero de reserva activa. O sea, yo salgo a patrullar con cierta frecuencia y no me pagan, me pagan gastos de manutención, por así decirlo, pero no tengo un salario. Y trabajo a lo largo, o sea, en conjunto con agentes regulares, que los llamamos. O sea, trabajamos a la vez, llevamos el mismo uniforme y tenemos los mismos poderes, ya estemos de servicio o fuera de servicio.
Correcto. Por tanto, tiene los mismos poderes, el mismo uniforme y las mismas funciones que un agente regular, ¿correcto?
Sí, esto es.
Es decir, entiendo por lo que me dices y por lo que me han contado mis compañeros de documentación que de lunes a viernes tienes un trabajo y durante el fin de semana ejerces de agente especial de Scotland Yard.
Esto es. Yo, mi trabajo de día, por así decirlo, y esto es lo que hace también, bueno, cuando les dices que tienes un trabajo de día y que luego eres agente especial, la gente se queda muy extrañada. Pero básicamente lo que viene a significar es esto. Yo, mi horario de lunes a viernes, de 8:30 a 6 de la tarde, estoy encargado de llevar la publicidad digital para una publicación de aquí de Inglaterra. Y los fines de semana, son normalmente los viernes por la noche, es cuando patrullo con mis compañeros. Uh-huh. El horario de cuando patrullo realmente depende de mí. O sea, la policía, mis sargentos, mis superiores entienden que ellos no me pagan un salario, que yo tengo mi propio trabajo que me lo paga, con lo cual siempre se intenta que no haya conflicto. Entonces yo tengo la flexibilidad de arreglarlo como me parezca a mí mejor.
Quique, ¿y cuál es la motivación para desarrollar esta actividad teniendo en cuenta que es altruista?
Pues hay varias. O sea, la que acabas de mencionar, el altruismo, es una. Yo desde que era pequeño ya en Madrid me beneficié mucho al asistir a asociaciones juveniles. Me ayudó mucho y luego yo en su parte llegué a hacerlo esto en España y en Inglaterra ya pues como estudiante. Entonces llegó un momento en el que pensé, bueno, me gustaría seguir haciendo algo de voluntariado para ayudar a los demás. Entonces esta fue una motivación, no la única. Y he de decir que, oye, de tener a gente y hablar con él, me ha pasado ya pues haber tenido que tratar con prisioneros que eran chavales jóvenes de diferentes orígenes, bueno, algunos de ellos rumanos, con los que incluso podía hablar en español y venía y era una cosa útil, a ingleses y tal. Entonces, un poco seguir por esa línea del voluntariado. Luego también hubo una temporada en la que estuve considerando pues meterme en el cuerpo de policía a tiempo completo, porque es algo que siempre me había llamado la atención y que al hacer, o sea, y yo no quería dejar la carrera profesional que ya tenía empezada, entonces este modelo me permitía hacer las dos a la vez y si se daba la ocasión, pues ya pasarme al servicio completo, por así decirlo. Llegó un momento en el que, pues, yo ahora mismo estoy muy contento con las dos, disfruto un montón como agente de policía, me da la impresión de que ayudo, mis compañeros están muy agradecidos, ciudadanos, cuando hablas con ellos, están muy agradecidos también, pero de momento, pues, me apetece seguir con la carrera profesional que ya tengo por el otro lado, por así decirlo.
Es curioso esto que nos cuentas por original respecto de España. Es decir, el ejemplo sería, yo trabajo de lunes a viernes, como periodista en esta emisora, y los fines de semana me enfundo el uniforme de poli para convertirme en un agente especial. ¿Has tenido que pasar un examen? ¿Has tenido que pasar alguna prueba de acceso?
Sí, el proceso de selección y las pruebas son las mismas que los agentes regulares, por así decirlo. Tienes una serie de entrevistas, un examen médico, y a diferencia de España, yo lo que suelo, tengo algún amigo en la policía de España y gente que está pues haciendo las oposiciones y tal, el tema de los exámenes y tal ya viene después. O sea, tienes un proceso de selección inicial y una vez que ya entras en la academia, ya cuando pues tienes que estudiar todas las legislaciones y todas las diferentes cosas.
El hecho de ser agente especial, ¿te permite tener opciones de promoción, o eso sería ya si decides profesionalizarte 100%?
En las dos, como he dicho anteriormente, son dos cuerpos paralelos, por así decirlo, bajo el mismo paraguas, así por así decirlo, de la Policía Metropolitana de Londres. En el lado regular tienes una jerarquía y lo mismo en el lado especial, por así decirlo, en el lado de la reserva. Entonces, yo podría promocionarme como sargento y como inspector dentro de como en el cuerpo voluntario, o podría pasarme en paralelo a través al servicio regular y allí, pues ya como cualquier otro, aplicar para promociones.
Uh-huh. Estoy hablando con Quique Requero, español, madrileño. Él es un agente especial de Scotland Yard, está actualmente en Londres. Otro elemento diferenciador, Quique, del modelo policial británico es que los agentes de la Policía Metropolitana no lleváis armas de fuego. ¿Esto a qué responde? Es decir, ¿no se puede llegar a ser peligroso para vosotros no llevar un arma de fuego para defenderos o para proteger a un ciudadano en un momento determinado?
Pues esto es algo muy, sí, como comentas, Alfonso, es algo muy característico de la policía de aquí. Yo creo que la raíz de ello viene básicamente lo que aquí se defiende mucho y que como que te lo inculcan muy desde el principio en la academia, que es un servicio de policía que se basa en una relación de consentimiento con los ciudadanos. Y eso, aunque parezca algo pues muy muy básico, el hecho de llevar un arma te cambia la dinámica totalmente. Respecto a las armas de fuego no tengo ningún problema. Cuando estaba en la universidad, era el presidente del club de tiro de la universidad, siempre me han gustado las armas de fuego y no tengo ninguna aberración a ellas. Sin embargo, de ahí a llevarlas a llevar una en la cintura, me lo pensaría dos veces. Porque, como digo, cambia mucho esta dinámica de consentimiento, de relación con el ciudadano. Como he comentado antes, que pues había muchos ciudadanos que cuando les explicas que eres agente especial y tal, pues como que te lo valoran mucho. O sea, una cosa que me chocó mucho de la policía de aquí, y otra de las razones, para añadir a lo mencionado anteriormente, por la que me decidí a hacer esto, es porque me sorprendió mucho la calidad del servicio que provee la policía en este país, no solamente en Londres. Es una policía muy cercana, es una actitud muy de servicio. La gente no tiene ningún reparo en venir y a preguntarnos, pues, desde cualquier tipo de banalidad, como pues a veces parecemos guías turísticos, a sacarse una foto, a cosas pues ya más de, pues ya más serias y que conlleva más a la relación al servicio policial. Entonces yo creo que eso, en el momento en el que llevas un arma, te lo cambia. Ya la gente como que se lo piensa dos veces. Es como una relación en la que a mí me da la impresión, como policía, que estás más imponiendo tu presencia allí. Luego ya en situaciones más tensas, por así decirlo, yo lo pienso, gracias a Dios, llevo 2 años de servicio y en 2 años no he tenido que hacer uso de fuerza. Pues por un poco por la dinámica hasta que se establece por el consentimiento, que incluso aquellos, los malos, por así decir, que a lo mejor pues pueden tener menos respeto a la policía, el hecho de que no lleves arma, pues como que te nivela todo. Yo en todas las situaciones tensas que he tenido, a base del diálogo, he conseguido solucionarlas. No tengo ningún reparo en usar fuerza si me hiciera falta y lo pudiera justificar, pero no me ha hecho falta. Uh-huh. Situación en la que llevas un arma a la cintura, pues ya te lo cambia todo. Y si se pone tensa y se pone violenta la cosa, pues, hombre, si tienes una pistola, ya vas a tomar recurso de ese arma más rápidamente. Sí que es verdad que o sea, Londres ahora permanece, está en situación de alerta. Está en situación de alerta desde antes de que empezara yo en la Academia de Policía y te lo dicen, hay que tener cuidado. el número de hay divisiones de la policía especializadas que van armadas y el número de agentes que componen estas divisiones ha aumentado en los últimos años.
¿Pertenecer a la a Scotland Yard es algo prestigioso?
A mí, sí. Una de las cosas que te lo hice además muy al principio en la academia, o sea, no es el cuerpo de policía más antiguo del mundo, pero el modelo policial, por así decirlo, moderno, tiene sus orígenes en la fuerza que fundó Robert Peel en el siglo XIX. Esto te lo dicen cuando llegas a la academia, estás en Hendon, dices, o sea, Hendon, que es la academia de policía, de la policía metropolitana, tiene un prestigio mundial. Tienes gente de otras fuerzas policiales que vienen aquí a aprender y agentes de Inglaterra que van a otros países a asesorar a otras fuerzas. Hay un orgullo ahí que se tiene muy presente desde el principio.
En todo caso, a pesar de lo satisfactorio de tus comentarios, supongo que echarás de menos la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa, el arroz y estas cosas, ¿no?
Desde luego.
Porque en eso sí que tenemos
la oportunidad, vuelvo a España por más.
Correcto, digo que en eso sí que sacamos algún cuerpo de ventaja, ¿no? Muy bien, Quique, oye, pues gracias por ayudarnos, por darnos este matiz tan singular y tan ciudadano de un agente de policía, el agente especial de Scotland Yard, Quique Romero. Quique, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Adolfo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche y en este tiempo te estamos hablando de las policías europeas. Estábamos en el Reino Unido, de allí vamos a viajar ahora hasta Francia. Allí operan principalmente dos cuerpos policiales. Una estructura que podríamos comparar, Carmen, con la que funciona en España.
Sí, porque existe por un lado la Policía Nacional, que tiene su jurisdicción en las ciudades y municipios de mayor población, y por otro lado está la Gendarmería Nacional, que podríamos asimilar a la Guardia Civil, puesto que trabaja en los pueblos y tiene atribuidas misiones como el control del tráfico. Es ese último precisamente el cuerpo policial francés en el que nos vamos a centrar esta noche, la Gendarmería, cuyo origen se remonta hace casi 3 siglos. Comenzó a operar en 1719.
Profesor, en la estructura de la Gendarmería existe un gran número de unidades. Ocurre, como hemos comentado al principio también, por ejemplo, con la Guardia Civil, en el mar, de tráfico, en los pueblos, en fin, contra la droga. He elegido una de ellas para conocerla un poquito más, una unidad que se llama Grupo de Intervención de la Gendarmería. ¿Esto qué es?
Pues es un grupo, las policías se van adaptando a las necesidades de cada momento histórico. Y además evolucionan las sociedades. Es un grupo muy especializado que interviene en casos de crisis grave, como un caso de terrorismo o de un interés fundamental para la nación, y dependen directamente del presidente de la República. Uh-huh. Es decir, que es una sección, además, 200 hombres, no son muchos.
Es una especie de élite.
La élite de la élite, la crème de la crème, como estamos en Francia, la crème de la crème.
El origen del grupo este de intervención de la gendarmería francesa tiene su origen no en Francia, sino, digo, a partir de lo que ocurrió en Múnich en septiembre del 72, ¿no?
En septiembre del 72 se pierde la inocencia. En los Juegos Olímpicos, un grupo terrorista, Septiembre Negro, vinculado con la liberación de Palestina de Yasser Arafat, coge y se pone en marcha para captar, reducir, secuestrar a una serie de atletas. Y además piden, para soltarlos, que tienen que soltar 200, valga la redundancia, 200 que estaban en las cárceles y también terroristas en Alemania. En esos juegos fueron atletas de Israel, como es natural. Interviene la policía y murieron 11 israelíes y un policía y 8 perdón, 5 de los 8 miembros.
¿Y qué tiene que ver la masacre de Múnich del 72 con este grupo de élite?
Porque eso provocó una situación espantosa, de pánico, de bueno, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier sitio, fíjate, los Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica de Múnich. Y entonces cuando unos países, y en concreto Francia, que es lo que estamos hablando, crea esta élite, este grupo de intervención de la gendarmería, que se llamaba Comando Regional de Intervención, en el año 1974.
Que es curioso que para poder entrar a formar parte de este grupo policial francés de élite, las pruebas son extraordinariamente complicadas, ¿no?
Lo primero, tiene que ser policía, policía de carrera, o sea, ya tiene que ser policía. Y lo segundo, pues por ejemplo, una cosa que tú y yo hacemos todos los días, nadamos 50 metros atados de pies y manos.
Metros atados de pies y manos.
Lo que hacemos nosotros todas las mañanas, nos atamos los pies, las manos y nos lanzamos 50 metros. Tiene que saber boxeo, tiro, paracaidismo, por supuesto una hoja de servicio absolutamente, vamos, una cosa limpia, no, lo siguiente. Y además un oficial superior te tiene que apoyar. Con todo eso ya puedes entrar.
¿Qué tipo de acciones son conocidas, pues mira, por la intervención de
rápidamente
ellos?
Año 1976, terrorismo en la frontera entre Djibouti y Somalia. 5 terroristas del Frente de Liberación secuestran un autobús donde iban 30 niños. Creían que había 4 terroristas, en realidad había 5. Este quinto se atrincheró y mató a una niña. Fue abatido, pero la niña, que se llamaba Nadine, también murió. Entonces son intervenciones muy rápidas, intervenciones muy directas, y además no se pueden andar con chiquitas. El último caso era el año 2015, en el asalto a Bataclan, a la sala Bataclan de París. Mataron a un terrorista, los otros 3 se habían inmolado, y fueron los primeros en ver a los 90 muertos que había en la sala. Y otro, del año 94, que liberaron a un avión, con 173 personas a bordo, que habían sido capturados. Mataron a 4 pasajeros para que vieran, oye, mira, pum, 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 4. A ver. Y entonces intervino, entró en el avión, mataron a los 4 terroristas y 7 policías, uno de ellos perdió la movilidad en un brazo.
Oiga, la gendarmería también ha estado en el objetivo de la banda terrorista ETA, ¿verdad?
El 16 de marzo de 2010, la ETA mató por primera vez a un miembro de la gendarmería.
Enseguida vamos a marcharnos, o vamos a quedarnos, mejor dicho, en España. Vamos a hablar de la Guardia Civil. Eso va a ser a vuelta de pausa publicitaria.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por fin nos detenemos en nuestro país, ya tenía ganas, en España. Sabemos todos que existen 2 cuerpos policiales, Mónica, uno de naturaleza civil y otro militar.
Sí, el civil es el Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del Ministerio del Interior y dedicado a tareas como la vigilancia en las zonas urbanas de mayor población, capitales de provincia y los núcleos urbanos que el Gobierno determine, dedicado a asuntos de orden público, de inmigración o investigaciones de carácter penal, judicial o terrorista. Aunque sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX, al reinado de Fernando VII, lo cierto es que el Cuerpo Nacional de Policía, tal y como lo conocemos hoy, nació hace no tanto tiempo, en 1986.
Y el cuerpo policial español de naturaleza militar no es otro que la Guardia Civil. Carmen Cerván, ¿qué me cuentas de los orígenes de la Guardia Civil?
Pues que se remontan también al siglo XIX, pero en este caso sí se creó el cuerpo básicamente que hoy conocemos. Nació concretamente en 1844 y ejerce sus funciones en el resto del territorio nacional, en el que la Policía Nacional no tiene competencias, y también en el mar. Sus unidades velan por asuntos tan diversos como la seguridad ciudadana, control de armas, seguridad vial, criminalística, custodia de puertos y aeropuertos o violencia de género. La Guardia Civil cuenta con más de 2.000 instalaciones y 80.000 agentes en todo el territorio nacional.
Vamos a contactar ahora con el teniente general Pablo Martín Alonso, es el director adjunto operativo de la Guardia Civil. Teniente general, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, encantado de estar con ustedes.
Pablo, usted como teniente general de la Guardia Civil en su puesto de director adjunto operativo del cuerpo, es por resumirlo de una manera muy esquemática para que todos nos entendamos, el número 2 de la Guardia Civil, es decir, tenemos al director general de la Guardia Civil y a continuación tenemos al director operativo de la Guardia Civil.
Efectivamente, así es. El director general es un cargo de designación política del gobierno, e inmediatamente después pues está el director adjunto operativo, que es el profesional de la Guardia Civil y que puede considerarse, como usted dice, como el número dos de la Guardia Civil.
La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar, integrado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a remontarnos, si le parece, al siglo XIX. ¿Cuál es el origen de la Guardia Civil? Recuerdo que nació en el año 1844.
Así es, hace ya prácticamente 173 años y, como usted bien sabe, aquella era una época en la que España vivía un periodo de gran inestabilidad política y social. La Guardia Civil se crea en aquel momento con una clara finalidad de defensa del orden y la ley.
Teniente General, una pregunta. Tengo entendido que la Guardia Civil depende de dos ministerios. ¿Esto es así?
Sí, correcto. La Guardia Civil es, por definición, es un instituto armado de naturaleza militar. Por esta naturaleza, la propia ley establece que tiene una doble dependencia. Por un lado, del Ministerio del Interior, en todo lo que se refiere al desempeño de sus funciones de carácter policial, que son prácticamente el 95% de nuestras misiones, y por otro, del ministro de Defensa para el cumplimiento de misiones de carácter militar, que el propio ministro o el gobierno le puedan encomendar. Lógicamente, por nuestro estatuto militar, tenemos una dependencia y una relación muy estrecha con el Ministerio de Defensa en todo lo que es la selección, el reclutamiento y la formación de nuestro personal, también del armamento que podemos tener, y para el resto, lo que no es estatuto personal propiamente dicho, dependemos del Ministerio del Interior.
¿Cómo se podría definir la misión principal de la Guardia Civil?
Bien, como usted ha dicho o han comentado al principio, la Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad del Estado, y es la propia Constitución la que define cuál es nuestra misión, que no es otro que proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. En definitiva, con esta formulación que establece la Constitución, no es sino referirnos a la primitiva, a la del origen, que era velar por el orden y la ley.
Estoy hablando con el teniente general Pablo Martín Alonso, es director adjunto operativo de la Guardia Civil. Ya hemos definido, para que nuestros oyentes nos entiendan, el número dos de la Guardia Civil en nuestro país. Oiga, ¿la Guardia Civil tiene funciones en materia de seguridad ciudadana, tráfico, lucha antiterrorista, control de armas, delincuencia informática, violencia de género, unidades de mar, de aire, de montaña? ¿Esa diversidad de áreas de acción hace que la coordinación del cuerpo sea compleja?
Pues la coordinación del cuerpo es realmente compleja. Como usted dice, la Guardia Civil compagina un despliegue territorial muy amplio en toda la geografía, en todo el territorio nacional, que es una característica que traemos desde el origen de la fundación de la Guardia Civil, es decir, un despliegue muy amplio, muy cercano al ciudadano, y a ese despliegue territorial tan amplio se han ido superponiendo especialidades a medida que los riesgos, las amenazas a la sociedad lo han ido requiriendo, y se han ido creando todas esas especialidades que usted dice. ¿Cómo coordinar? Bueno, pues con un cuerpo con tanta historia como el nuestro, nos basamos fundamentalmente en dos aspectos. Una, organización, estructura, con una estructura territorial y especializada, y luego con una metodología. Afortunadamente, hoy en día disponemos de unos sistemas de gestión, tanto sistemas de gestión estratégica como sistemas de gestión operativa, que nos permiten a la Guardia Civil pues establecer objetivos, prioridades y asignar los recursos que en cada momento sea necesario.
Sin duda, la Guardia Civil es un cuerpo extraordinariamente querido por los ciudadanos, extraordinariamente respetado, forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es muy prestigiosa la Guardia Civil en muchos de los ámbitos en los que opera, pero sin duda hay uno que destaca, entre otros, en los servicios de inteligencia. Me quiero referir ahora a ellos. ¿Cómo funcionan y en qué casos los servicios de inteligencia de la Guardia Civil intervienen?
Bien, la Guardia Civil no dispone realmente de servicios de inteligencia, dispone de un servicio de información que se ha ido conformando en las últimas décadas y se ha ido especializando en la lucha contra el terrorismo. Como usted bien sabe, el terrorismo ha sido un flagelo para toda la sociedad y nosotros hemos sido muchas veces objetivo prioritario de los terroristas. Eso ha hecho que tengamos que especializar nuestra actuación y se ha llevado a cabo mediante la adaptación y la capacitación de nuestro servicio de información.
Teniente General, ¿qué diferencias existen entre el servicio de información, yo le llamo de inteligencia, de la Guardia Civil y el servicio de inteligencia del Estado como es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia?
Bien, la diferencia fundamental es que el servicio de información de la Guardia Civil obtiene y analiza información para satisfacer las necesidades operativas del cuerpo, sobre todo en materia de seguridad del Estado, de seguridad pública. Creo que el CNI tiene una visión mucho más amplia, es el órgano de inteligencia del presidente del gobierno, es un órgano que tiene que obtener y analizar y dar inteligencia sobre todo lo que son intereses generales de España. Es mucho más amplio que lo que realiza el Servicio de Información de la Guardia Civil.
Teniente General de la Guardia Civil, ¿usted es consciente que cuando mira hacia arriba a su director general le dice a sus órdenes y cuando mira hacia abajo al ciudadano también dice a sus órdenes? Es la auténtica vocación de servicio público, ¿no? Yo creo que en un Guardia Civil se sintetiza claramente esta vocación de servicio público, ¿no?
Correcto, así es. Y nos sentimos orgullosos de que sea así. Estamos para servir al ciudadano, para defender sus derechos, para asegurar que pueda ejercer sus derechos y libertades en todo el territorio nacional. Esa es una de nuestras características y nos sentimos orgullosos de ello.
Sé que no es muy frecuente su presencia en los medios de comunicación, por tanto tengo que agradecerle extraordinariamente que haya querido dedicar estos minutos con nosotros y por favor reciba de mi parte, que es lo mismo que decir de parte de los que hacemos y oyen este programa, nuestro respeto, nuestro saludo y nuestro cariño. Gracias por tantas horas de trabajo, solo por preocuparse y cuidar de nosotros.
Muchas gracias, Adolfo. Es un placer. Y si me lo permite, quisiera aprovechar el momento para enviar un saludo a todos sus oyentes y de forma muy especial también a los aproximadamente 6.100 guardias civiles que en este momento están prestando su servicio para garantizar la seguridad de todos nuestros conciudadanos. A todos ellos quisiera saludarles con algo, una frase muy típica en nuestro cuerpo, que es desearles buen servicio. Y a todos, buenas noches. Muchas gracias.
Pablo, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. En un rango superior, al menos territorialmente, es decir, por encima de los cuerpos policiales europeos de los que estamos hablando esta noche, se encuentra la Europol.
Sí, es la agencia de la Unión Europea en materia policial. Su sede principal se encuentra en La Haya, en Países Bajos, y desde allí se asiste a los 28 Estados miembros de la lucha contra la gran delincuencia y el terrorismo. Además, la Europol colabora con Estados asociados no pertenecientes a la Unión Europea y distintas organizaciones internacionales. La Europol cuenta con una plantilla de 1.000 efectivos y presta apoyo a más de 40.000 investigaciones internacionales cada año.
Uno de los grupos más activos actualmente en el seno de la Europol es el Centro Europeo contra el Terrorismo, que dirige precisamente un español, un coronel de la Guardia Civil. Él es Manuel Navarrete. Hace algunas semanas teníamos oportunidad de oírle aquí en COPE en una entrevista que le realizó Carlos Herrera, donde explicó los objetivos de Europol en este momento asociado al islamismo radical, sobre todo después de los ataques que desgraciadamente se han producido aquí en Europa en los últimos años, con armas, ataques masivos con camiones, terroristas que se inmolan. Herrera le preguntaba al español responsable del Centro Europeo contra el Terrorismo si existe la posibilidad de un ataque químico.
Nosotros no tenemos información de que estén en disposición de usar otros métodos. Que pueden tener la intención de, eso no es descartable, pero ahora mismo no tenemos información que nos lleva a pensar que van a utilizar otros métodos que no son estos, también terribles, con armas automáticas, explosivos, utilizando cualquier arma a su alcance para cometer un ataque terrorista y asesinar a víctimas.
El coronel de la Guardia Civil, que está al frente del Centro Europeo contra el Terrorismo, de la Europol, explicaba en Herrera en COPE qué papel juegan las redes sociales en la radicalización islamista.
La explosión de las redes sociales, de las que todos disfrutamos, pues han hecho también que los terroristas vean una oportunidad de abusar de esta situación. Y la gran difusión y la gran posibilidad de conectividad que proporcionan hace que haya sido un caladero para que los terroristas que usan la propaganda de una manera muy activa y además muy creativa estén siendo más eficaces en el reclutamiento. Por tanto, las actuaciones también de los países a través de los servicios de seguridad y de las policías, y en este caso también por ejemplo en mi país la Guardia Civil, y con Europol estamos haciendo que esa propaganda se reduzca en colaboración con los proveedores, que sean conscientes de que eso también su ayuda es necesaria, y además mejorar las herramientas para la investigación en este ámbito. Yo creo que es un elemento fundamental, no solamente trabajar contra el terrorismo offline, sino trabajar contra el terrorismo online.
Las declaraciones del coronel de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, que está al frente del Centro Europeo contra el Terrorismo de la Europol. Bueno, profesor, Scotland Yard, iniciábamos así nuestro tiempo, la Gendarmería Francesa, la Guardia Civil y la Europol. Yo creo que es una imagen bastante completa de cómo funciona la Policía Europea en ese momento.
Sí, ¿no? En este caso funciona, y además hay que insistir en que de todos esos cuerpos que estamos hablando de seguridad del Estado, nuestra Guardia Civil tiene un prestigio inmenso. Tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas buenas de España. Muchas veces hay una cierta tendencia a flagelarse o autoflagelarse.
Sí, tenemos un tono bajo,
un tono bajito,
de autovaloración,
un tono
de autoestima.
Bajito. Bueno, pues la Guardia Civil es un elemento clave en ahí está, que forma a policías extranjeras que vienen y consultan, que saben más que nadie, porque entre otras cosas, ha derramado su sangre muchos años y muy recientemente por la bandera a la que juraron.
No quiero olvidar la Policía Nacional.
Por supuesto
que
no.
Sé que nos escuchan muchos policías nacionales que están de servicio
nocturno. Y que cuentan
con
nuestro respeto, nuestro afecto, nuestra admiración. Hablábamos al principio de una cuestión de periodo histórico y de situación geográfica, ¿no? Estábamos hablando de eso. Pero Policía Nacional también ha derramado su sangre por España.
Profesor, ¿hay que estar hecho de una pasta especial diferente para poderse dedicar a esa actividad profesional? Es que están siempre con la parte más fea de la vida, ¿eh?
Pues sí, pero también tienen que tener un componente de idealismo muy importante. Lo que decía Peel, yo voy a ir contra el delincuente, voy a ir contra el terrorista, voy a ir contra... Porque defiendo a la mayoría, porque defiendo a la sociedad, y la sociedad tiene que ser consciente de que estas personas, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, cobran unos sueldos que no son nada tremendos, ni muchísimo menos.
Para
y sin
nada.
Embargo, están ahí, y su vida la ponen al albur de una carta todos los días. Entonces, merecen nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño también, qué duda cabe. Y es un espíritu de servicio excepcional.
Muy bien, profesor, pues como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Permítame, una musiquita. Mire qué canción le he elegido, tan bonita.
A ver si la reconoce, esta no sé si la reconoce.
Él es cubano.
Ah, bueno, mira.
Su nombre es Pancho y su apellido Céspedes.
Sí, sé quién es, vamos, sé quién es él. Pero no por mí, por mi mujer, que le encanta.
Bueno, pues esta canción para todas las mujeres de estos hombres que están encantados de haberlas conocido. Profe, gracias.
Gracias a ti.
Seguimos después del boletín, ¿eh?
Es un misterio poderoso y místico. Cuando vuela el alma y encuentro tu destino ligado a aquel camino que acaba siempre pensando en ti. Todo se hace nuevo, espontáneo y único, y es mayor el sueño después de haber tenido tus brazos y los míos tocándonos la piel y sentir que
alguna vez te encontré sin precisar ocasión, en otra vida tal vez o en otro mundo mejor. La incertidumbre también puede ayudar a este amor, pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo.
Todo es un misterio.